Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Ya finalmente llegó el viernes. ¡Qué semana! Ojalá que para ustedes que nos escuchan haya sido una semana muy productiva. Aquí en Sumas ha sido una semana de muchísima información de valor y hoy no es la excepción, pero hoy estamos en nuestro happy hour. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia que nos está acompañando esta noche, que nos acompaña cada noche, y también a aquellos que lo hacen a través de una de las plataformas de streaming. Hoy es viernes 15.
Yo diría que viernes 16.
Sí, yo creo que Rosy tiene tantas ganas de viernes.
Que ella está, y no, mire lo que mezcla Santiago, ella mezcla viernes con día 15, día de cobro. ¿Qué pasará esta noche, señores? No sabemos.
Dejémosla ahí.
Sí, dejemos eso ahí, Santiago.
Miren, yo este viernes, la verdad que tengo, antes de que iniciemos nuestro programa, es un programa que quiero dedicar a dos personas muy, 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 muy especiales en mi vida, como espero que ustedes también tengan unas personas muy especiales en su vida. Me refiero a mis papás, por una sencillísima razón. Este fin de semana cumple años mi mamá, así que sé que nos escuchas todas las noches, te mando un abrazo fuertísimo. No puedo estar contigo en este cumpleaños, pero ya lo celebraremos. Tú sabes que eso viene rapidito. Y la segunda persona, ¿quién crees que es, Ivette?
¿Quién?
Mi papá. Porque en Colombia, este fin de semana es el Día de los Padres. Así que a todos esos papás colombianos que nos escuchan, les deseo que la pasen muy bueno, que tengan un ratico grato con sus hijos, que recuerden buenos momentos. Con seguridad, si no están juntos, como es mi caso, pues sus hijos los estarán pensando y mandándoles muchísimos sentimientos de cariño y muchísimos saludos. Así que un saludito especial para dos personas muy importantes en mi vida. Ahora sí, hablemos de viernes, que es lo que le gusta a Rosy.
Va a pensar la audiencia que soy una pajandera, no sé, una cosa de esas. Pero sí, me gustan los viernes y vamos a iniciar este viernes con la agenda de hoy, donde nos vamos a No es pura ficción, que estaremos hablando de la película Terminator y de el impacto que ha tenido en nuestras vidas.
Bueno, señores, y vamos a seguir en el presupuesto de mis sueños. Señores, vamos a hablar de juguetes que no son para todos. No sé, aclárenme eso.
En cambio, música para tu bolsillo, vamos a hablar de algo que sí es para todos y para disfrutarla. Vamos a hablar de la mar. Quédense con nosotros que Sumas apenas está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No
No es pura ficción, llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y estamos en No es pura ficción, y bueno, sé que todos la vamos a extrañar, porque ya la estamos extrañando aquí, nuestra audiencia también la va a extrañar, y es que nuestra querida Alexandra Santana no nos va a poder acompañar esta noche en el análisis de la película, de esa tarea que nos dejó Santiago hace, no la semana pasada, sino ya hace 15 días, ¿verdad, Santiago?
Sí, una película que seguramente ustedes no habían visto porque son muy jóvenes, pero que prácticamente todos los de mi generación y generaciones anteriores vieron, disfrutaron y les parecía como ciencia ficción. Vamos a hablar de Terminator. ¿Qué les pareció Terminator?
Sí, y usted dijo que viéramos cualquiera. Bueno, yo decía fuera del aire que a mí realmente no es una película que yo diga, ay, que voy a ver Terminator, porque realmente no me gusta. Pero de todas, yo entiendo que la primera me parece, no sé, me parece diferente a las demás, y es como la que yo puedo dirigir mejor que las otras.
Bueno, entonces hablemos de esa primera película. Cualquiera nos sirve, pero esa me parece a mí, esa es la que más me gusta a mí, la verdad, la original.
Bueno, eso le iba a decir, de todas las películas de Terminator, la definitivamente, si hubo una que tal vez captó la atención mía cuando yo era muchachita, bien chiquita, porque para mí era, la televisión no era un centro de diversión, fue esa. Sin embargo, Santiago, tengo tantas cuestionantes dentro de mí, de una película que habla tal vez de un asesino en serie, que tiene que ver con suma, con finanzas. Primero hablemos de la película, pero después llévenos allá, a esa conexión.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Terminator. Esta es una película dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn y Lance Harris. Y fue, señores, en el año 1984, es decir, en los años 80, aparece Cyborg, que es enviado desde el año 2029 para asesinar a Sarah Connor. Este es básicamente, digamos, cómo va la trama. Y es, señores, fue la película que le hizo, digamos, el reconocimiento, hacer nombre al director James Cameron. La película, según los datos que aparecen, tuvo un presupuesto que ahora diríamos que fue como un presupuesto ridículo para todo lo que se hizo en la película, y a pesar de que tuvo un presupuesto que fue bastante bajito, fue menos de 20 millones de dólares, según dicen los datos, la película pudo recaudar más de 78 millones de dólares, que para, obviamente, para ese tiempo, a los años 80, pues es bastante grande dicho presupuesto. Los comentarios dicen que tuvo un casting totalmente impecable, tuvo muchos debutantes de esos actores que hoy pues conocemos y son bastante famosos, y la película está basada en Los Ángeles del año 2029, donde unos robots al mando de Skynet, que era un antiguo sistema de defensa del gobierno, adquirió conciencia de sí mismo y de todo el potencial que tenía, de todo lo que podía hacer, e inclusive que podían dominar la Tierra y caminaban sobre cadáveres humanos, convirtiendo en cenizas los últimos reductos humanos que quedaron después de la supuesta guerra del juicio final. Entonces, ahí es donde aparecen, están buscando liquidar a esa señora que es Sarah Connor. O sea, es una mezcla.
Oh, sí. Yo más o menos creo, Santiago, ahora relacionando todo lo que está hablando Rosy, ya yo sé por dónde viene el tema.
Ah, bueno. Pero miren, es bueno aclarar que esa guerra del juicio final no tiene nada que ver con religión, simplemente
exactamente
entre las máquinas.
Así
y
es, correcto.
Humanos, ¿no? Así es. ¿Les gustó?
Ahora que no, bueno, Santiago, uno viendo Terminator, esa visión que tuvo James Cameron, y como que trayéndolo ahora, porque tuvo tanta tecnología y tantas cosas y una visión tan grande del futuro. Era como, no sé, o sea, era como algo post-apocalíptico que él quería mostrarnos en
Pero,
esa película.
Rosy, ahora que yo lo pienso y mirando la perspectiva de todo lo que está sucediendo en el mundo sobre la inteligencia artificial y cómo los aparatos no es que necesariamente cobren vida, porque todavía no estamos viviendo ese cobrar de vidas de la inteligencia artificial. Sin embargo, el mundo se mueve a casi un control absoluto de maquinarias,
Sí, bueno,
de
yo
estar
creo, yo no
conectado.
sé, pero me parece que quizás Santiago nos va a hablar de inteligencia artificial. Hemos estado
Creo
hablando
que
tanto
sí.
de inteligencia artificial, no sé, ¿será eso, Santiago?
Pues sí, vamos a hablar precisamente de eso. Fíjense cómo.
Ah,
Pero miren lo interesante, una película que en los 80 se veía como absolutamente irreal, como absolutamente de ciencia ficción, hoy en día es nuestra realidad. Hoy en día hay debates muy serios de académicos, de personalidades, de gobiernos sobre si se debe regular o no la inteligencia artificial porque parece ser un riesgo para la misma supervivencia humana. Entonces, es interesante ver cómo algo que hace apenas unos años, bueno, hace apenas unos años, no, hace 40 años, parecía totalmente de fantasía, hoy es una realidad para el mundo. Y sí, vamos a hablar entonces de la inteligencia artificial y su impacto económico. ¿Suma o resta? ¿Ustedes qué creen?
Bueno, Santiago, creo que eso depende.
Depende,
Ambas
¿verdad?
cosas. Sí, claro. Creo,
Depende de
siento
cómo
que
la
sí,
veamos. Yo creo que las dos
exacto,
cosas.
sí, ambas cosas. Creo que es ambas cosas, Santiago, al final.
Exactamente. Hay quienes defienden que la inteligencia artificial lo que viene es a contribuir al crecimiento económico, al desarrollo de la humanidad. Y hay quienes consideran que todo lo contrario, lo que puede es, si inicialmente puede contribuir a mayor productividad, en el largo plazo lo que puede es desestabilizar los sistemas que tenemos y llevarnos a un menor nivel de desarrollo y de mayor pobreza. Es decir, que en vez de sumar, reste. Yo creo que las tecnologías siempre dependen de cómo las apliquemos y en las manos de los humanos está que esta tecnología pues sirva para crecer y no para destruirnos, bien sea económicamente o en otras vías, como en Terminator, que también puede ser una posibilidad donde efectivamente terminemos una guerra con las máquinas. Yo no lo veo muy probable, pero ocurre. Miren, hay muchos informes al respecto. Uno de los más conocidos es un informe de la firma de consultoría internacional McKinsey & Company, que se llama Apuntes desde la frontera de inteligencia artificial, modelado del impacto de la inteligencia artificial en la economía mundial. Y es que se reconoce que la inteligencia artificial tiene alto potencial para contribuir a la actividad económica global, pero maximizar las ventajas de esta tecnología exige que sea necesario prevenir el crecimiento de las brechas entre los países, entre las empresas y entre los trabajadores. Ese es un gran reto que se identifica acá. ¿Les parece si hablamos un poquito de las cifras de inteligencia artificial? Porque para eso estamos en suma, ¿cierto?
Claro, y sobre todo, Santiago, que en estos últimos, yo diría en estas últimas semanas, el tema de la inteligencia artificial ha estado muy en boga, o sea, hemos estado hablando muchísimo acerca de esto.
Exactamente. Miren, vamos a hablar primero, no sé, del impacto en el trabajo, si les parece, en el empleo, en el número de empleados, en los trabajadores. Y es que, al parecer, la inteligencia artificial tiene tanto impactos positivos como negativos en el mercado de trabajo. Mientras la automatización lleva al desplazamiento del trabajo en ciertos sectores de los empleados, pues también es posible que cree nuevos trabajos e incremente la productividad en otros trabajos. Es decir, que el trabajador se sienta más cómodo, le sea más fácil hacer lo que hace, lo haga de mejor manera. Sin embargo, el impacto depende mucho de la industria y en algunas de esas industrias dicen los expertos que tendrá cambios significativos. El número de empleados afectados por la inteligencia artificial depende del nivel de automatización y de adopción que exista en cada industria específica. Y mientras la inteligencia artificial puede reemplazar cierta cantidad de trabajo o funciones del trabajo, pues también permite que trabajadores con habilidades específicas en inteligencia artificial, en análisis de información y en otros campos relacionados tengan oportunidades jamás vistas previamente. De acuerdo con un estudio del Foro Económico Mundial del 2020, fue estimado que la inteligencia artificial podría llegar a desplazar cerca de 85 millones de trabajos en el mundo. Y adivinen para qué fecha es esa estimación.
2030.
2025. Estamos
Wow.
a 2 añitos, muy cerquita. Pero también en ese mismo reporte señala el Foro Económico Mundial que es posible que se generen alrededor de 97 millones de trabajos nuevos. ¿Dónde está el reto grande? En que esto va a ser tan acelerado y tan rápido que mucha gente tiene desconfianza en que sea posible capacitar a esa fuerza laboral que va a ser desplazada para aprovechar esas nuevas oportunidades que probablemente lleguen con la inteligencia artificial. Hoy en día, algunos de los sectores, digamos, donde la inteligencia artificial podría tener mayor impacto son la salud, ojo, la salud, donde la inteligencia artificial puede asistir a los profesionales en los diagnósticos, los planes de tratamiento, en la investigación médica, bueno, realmente incrementando mucho la eficiencia. Donde la inteligencia artificial también puede proveer nuevos mecanismos y nuevas herramientas de trabajo a través del análisis de imágenes, la identificación de patrones para detectar tempranamente enfermedades y reducir entonces la carga que tienen los trabajadores de este sector. Y por supuesto, también la inteligencia artificial va a tener una demanda muy relevante en especialistas en análisis de información para este sector. El segundo sector importante es los servicios financieros. La inteligencia artificial dicen que podrá cambiar totalmente la forma en la que nos relacionamos hoy en día con nuestros clientes. De hecho, hoy en día ya tenemos chatbots, tenemos asistentes virtuales, tenemos vinculación totalmente virtualizada, onboarding digital, como lo llamamos técnicamente, para que usted pueda volverse cliente de un banco, de un puesto de bolsa, de una administradora de fondos de inversión. Ya no necesita humanos en el proceso. Casualmente, por estos días, con la Superintendencia del Mercado de Valores, se está evaluando qué es lo que se debe regular en esos procesos, porque ya esos procesos son una realidad. El retail y el e-commerce, pues por supuesto, van a estar fuertemente afectados por esa inteligencia artificial, que hoy en día ya tiene algo de esto. Muchos de nosotros compramos por plataformas totalmente online, pero lo que seguramente hará la inteligencia artificial es empoderar a los chatbots y a estas tiendas virtuales para que conozcan más de nosotros y nos den recomendaciones personalizadas y teniendo ya grabados nuestras tallas, nos permitan comprar sin tener que preocuparnos por si nos va a funcionar esa talla o no, porque la inteligencia artificial hará toda esa tarea por nosotros. Por supuesto, con un impacto negativo y es que posiblemente desplazará a los vendedores de los almacenes, desplazará a quienes nos recomiendan, incluso dicen que posiblemente hasta a los diseñadores que nos pueden aconsejar qué ropa comprar y qué ropa no nos queda tan bien. El siguiente sector son el transporte y la logística, donde por supuestamente los vehículos autónomos son uno de los temas cruciales y críticos en ese sector. Y finalmente, pues por supuesto, el sector de manufacturas y de automatización. Ahora bien, el segundo tema relevante es la economía como un todo. Y es que la inteligencia artificial ya ha contribuido al crecimiento económico, haciendo que la productividad y la eficiencia se dispare de manera relevante en muchos sectores. La automatización de tareas, la optimización de procesos, el mejoramiento del proceso de toma de decisiones, pues ha llevado a mejores resultados que los que existían antes de la inteligencia artificial. Sin embargo, dicen los expertos que en general la economía mundial crecerá mucho influenciada por la tecnología que está cada vez desarrollándose más. Acorde con varias estimaciones, y especialmente este reporte de McKinsey, la inteligencia artificial tiene el potencial de añadir cerca de 13 trillones de dólares a la economía global. Es decir, de hacer crecer la economía global en más del 13% de aquí al año 2030, un número que termina siendo bastante relevante. El siguiente tema importante en finanzas es la inversión, ¿no? En la medida que se invierte más, usualmente se tienen mejores resultados, mayor riqueza en el futuro. Y aquí es importante mirar esa inteligencia artificial, pues cómo se ha movido. Pero antes de eso, me llama la atención que ustedes no han dicho nada sobre los 13 trillones de dólares que se incrementarían a la economía global. Es una cifra muy, muy relevante. Miren, en un reporte de PwC indican que incluso ese valor no llegaría a ser de 13 trillones, sino de 15 trillones de dólares, donde
Wow.
realmente, pues, adicional a lo normal de la economía, ¿no? No es que lleguemos a eso en el 2030, sino especialmente es adicional al crecimiento normal de la economía. Y señalan en un reporte de Accenture, que es otra multinacional de consultoría, que las tecnologías de inteligencia artificial podrían incrementar la productividad del trabajo en cerca de un 40% en ciertas industrias. Imagínese usted ser un 40% más productivo de lo que lo es hoy. Un
Ahora,
tema bien,
Santiago,
señora.
esto me genera preguntas, porque por ejemplo, por una parte, mucha gente sin trabajo, mucha gente desempleada, y por otra parte, una economía creciendo, o sea, como que crea un
Grandes
poco de
cambios,
ruido.
¿no?
No sé
Como con la
si,
revolución
sí,
industrial, como con el
claro,
cambio.
bastantes,
Increíble.
sí.
Exactamente. Creo que lo importante acá es invertir en capacitación, que los gobiernos tengan esa conciencia de que el mundo está cambiando y necesitamos que la gente que se va a ver desplazada comience a prepararse desde ya para esas nuevas oportunidades de trabajo que hay. Es una tarea muy compleja, la verdad, pero pues está sobre la mesa. Ahora bien, para generar toda esa riqueza, pues hay que invertir muchísimo. Y ojo, en el 2020, que es la última estadística que tengo disponible, se habían invertido en inteligencia artificial alrededor de 50 billones de dólares. Billones con B. Es decir, 50 mil millones de dólares se habían invertido en inteligencia artificial. Veremos si en el futuro, pues esto termina favoreciéndonos o no. Pero lo que sí podemos tener ya por cierto, totalmente por cierto, es que la inteligencia artificial va a cambiar nuestros modelos económicos, va a cambiar la manera en la que trabajamos y va a cambiar, por supuesto, nuestra forma de vida. Vamos a ver cómo funciona. Quería contarles un poquito de esto aprovechando la película Terminator. Película
Bueno,
para la próxima semana.
exacto, la tarea, Santiago. ¿Cuál es la tarea?
Ah, la tarea está muy bonita.
No es vintage la película.
Para ustedes todo es vintage, porque ustedes son unas muchachitas, pero.
Ah.
Pero miren, se llama Babe, el puerquito valiente. ¿La han visto o no?
No,
Bueno,
definitivamente no. Es hermosa, me encantó, a mí me encantó.
un clásico que todos los niños deberían ver. Devuélvete a tu infancia, Rosy, y
Qué
aprovecha para
bello.
ver Babe, el puerquito valiente. Ahí se las dejamos. Nos vemos en 8 días. Ojalá con la compañía de Alex, sino con todo gusto aquí nosotros haciendo lo posible para hablarles de la película desde el punto de vista técnico y, por supuesto, desde el punto de vista financiero.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre, mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular, a tu lado siempre.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Bueno, señores, llegó el momento del presupuesto. Santiago, usted está muerto de risa. Cuente a ver.
No, ustedes me hacen reír aquí en sumas con...
No,
sí,
diga.
Me hacen reír, me hacen reír. Para que nuestra audiencia se contextualice, yo soy un señor vintage con dos jovencitas en sumas. Entonces ya se imaginarán las cosas de las que me hablan, me hacen reír, pero es un grato momento, la verdad que me fascina, y los viernes mucho más, porque yo sé que nuestra audiencia está esperando este momentico para soñar, para reír y, por supuesto, para presupuestar. Porque para cumplir los objetivos financieros hay que presupuestar, hay que poner un poquito de disciplina, hay que poner normalmente esfuerzo, a veces mucho esfuerzo, pero les garantizo que la satisfacción pues va a compensar ese pequeño sacrificio que a veces realizamos para ahorrar, para invertir y para volver realidad nuestros objetivos financieros. Hoy vamos a hablar de un presupuesto que me hizo reír cuando me dijeron de qué se trataba. Vamos a hablar de juguetes. ¿Cómo así, Rosy?
Vamos a hablar de
juguetes. No haga la pregunta que dice fuera del aire.
Fuera del aire.
Fuera del aire, vamos a hablar de juguetes. No, vamos a hablar en el aire de juguetes.
Bueno, Ivette, creo que nos está rebotando, pero vamos a hablar de los juguetes más caros de la historia y su precio.
Wow, de la historia, o sea, no del momento, sí, sino de la historia.
De la historia, exactamente.
Muy bueno, déjame adivinar. Más caros, bueno, no sé si más caros, pero espero que hayan súper clásicos de los 80s, de los 90s. Relacionados con,
sí,
videojuegos.
Sí, hay más vintage de ahí, Santiago.
Ah, fascinante. Fascinante, fascinante, porque en nuestra audiencia tenemos de todo. Tenemos gente muy joven que nos escucha. Cuando voy a las universidades a dar charlas, fíjense que ya nos identifican para que ustedes...
Uy.
Ah, ¿qué tal? Y también, pues, en otros medios, en las reuniones de trabajo, etcétera, mucha gente un poquito más madura, como yo, incluso un poquito más, pues nos escuchan. Así que para aquellos que son como yo o un poquito más maduros, creo que este presupuesto nos va a llevar a nuestra infancia, por no decir juventud, para que no nos clasifiquen de viejos como hacen acá en este programa conmigo.
Señora, aquí no hay viejos, aquí ya vemos.
Aquí hay vintage.
Así, pero aquí nadie está viejo.
Ah, me gusta esa expresión. Bueno, vamos a hablar entonces de nuestro presupuesto, querida Rosy.
Bueno, vamos a iniciar. Yo no sé si ustedes han sido coleccionistas en algún momento de un juguete que les gustaba mucho o les ha pasado como a mí, que a veces mi madre me decía cuando me regalaba las Barbies, como que, ay, no las abras y coleccionalas o cuídalas mucho o cuídalas mucho para que las tengas ahí.
Eso se llama abuso.
Y las guardes. No sé si ustedes eran coleccionistas de algún tipo de juguete, Santiago y Beth.
Y yo me voy a confesar acá, tenía una colección muy extraña que hoy pienso y no sé a qué se debía, pero la tenía. Y era,
¿de qué?
Coleccionaba llaveros, tenía como 1000 y pico de llaveros, no sé por qué, pero tenía de todo tipo de llaveros. Y la verdad ni sé qué pasó con eso, pero pequeñito, tenía una colección de llaveros, era gigantesca. Creo
pues
que
déjeme decirle que yo creo
de
que...
¿Señora?
Que creo que no llegué a esa cantidad, pero a mí también me gustaba y todavía me gustan coleccionar llaveros. Cuando mis amigos viajan y me preguntan, ¿qué quieres que te traiga? Yo, bueno, un llavero de cada ciudad que visites.
Curioso, mira, ahí nos parecemos. Bueno, cuéntanos entonces... ¿A qué se da esa pregunta? Porque me llamó la atención.
Bueno, porque vamos a hablar de los juguetes, como les dije anteriormente, más costosos de toda la historia. Y dentro de los mismos hay muchos que son de colección y que se han llegado a subastar. Así que vamos a empezar por la número uno. ¿Y quién creen ustedes que está en la número uno? Tienen que adivinarla porque está la muy Barbie, fácil.
La Barbie.
Muy bien, Ivette. Ivette está haciendo su trabajo.
Y es que yo era Barbie adicta. Yo era, a mí nadie me podía decir que no abriera una Barbie, o sea, no.
Y déjenme decirles que estamos en el momento de la Barbie, ya que se va a estrenar la película el próximo mes. Así que la Barbie Diamantes, sin duda, señores, las muñecas Barbie, pues han sido las favoritas hasta de algunos niños y coleccionistas, ya que desde que salieron a la venta en el año 1959 hasta la actualidad, los mercados y tiendas han tenido pues en sus vitrinas una gran variedad de esta muñeca, pues que interpreta muchísimas profesiones. Y déjenme decirles que en el año 2010, la Barbie Diamantes fue subastada por ¿cuánto? Digan un número a ver si la pega.
Es que no tengo ni idea cuánto valía normalmente en una tienda de juguetes.
Bueno, aquí en una tienda de juguetes estaba en menos de $100, pero fue subastada por...
2,000.
$302,000 fue subastada la Barbie Diamantes en el año 2010. Y ese dinero... Bueno,
Le pegué al 2,000, vea.
Y el dinero fue donado a una fundación de investigación sobre el cáncer de mama. O sea que fue a un buen beneficio. En el número 2 se encuentra el Volkswagen estilo playero del año 1969, que también llegó a ser parte de la colección de Barbie. ¿Y en cuánto creen ustedes que pues se vendió este famoso
por ahí en
Volkswagen de Hot Wheels?
Por ahí en 120 mil.
Santiago casi lo pega, fueron $100,000 por este auto. Y en el número tres, se encuentra el soldado del juguete del G.I. Joe. ¿Ustedes saben cuál es ese?
Claro, yo sí. Yo estoy seguro que ustedes no, pero yo sí. Yo crecí con G.I. Joe, por supuesto.
Bueno, yo realmente lo he escuchado, ese, pero no lo conozco mucho. Sé que es un soldadito, creo que es de militares, ¿verdad, Santiago?
Por supuesto.
Y tuvo un diseño exclusivo en el año 1963 para competir, escuchen muy bien, con la muñeca Barbie. O sea, este soldadito lo hicieron especialmente para que pudiese competir en ese año con la colección que salió de Barbie en el año 1963 y para darle como algo también al público masculino, que no solamente las niñas tuvieran a la Barbie, sino que los chicos pues tuvieran a G.I. Joe. Y esto se vendió en una subasta por, adivinen cuánto, a ver, Santiago, una subasta en Dallas en el 2003.
Pues como están las cosas, por ahí $97,000.
Fue más que el anterior, Santiago. Fueron $200,000 que fue subastado este primer soldadito de G.I. Joe que salió a competir con la Barbie. ¿Cómo vamos? Ahora el que viene, yo no lo conozco.
Yo ya estoy que me voy a mi casa a mirar que hay en los cajones, porque creo que...
A ver, ¿qué puede subastar, verdad?
Claro, me voy un buen viaje, Dios mío.
Claro, yo este no lo conozco, Santiago, no lo había escuchado, quizás usted sí lo conoce. El número 4 tenemos el oso de peluche Steve. ¿Steve?
No lo recuerdo.
No, yo no lo conozco. Y dice que este es sin duda uno de los juguetes más preciados por los niños, ya que obviamente sabemos que los peluches uno los considera como para dormir, que son inseparables y uno se siente acompañados. Pues la compañía Steve es una de las grandes fabricantes de osos de peluches con más historia y tradición en el mundo entero y es responsable de la creación de muchos osos. Peculiarmente, siendo uno muy peculiar que se caracteriza por presentar su cuerpo hecho en oro y sus ojos son dos zafiros con incrustaciones de diamantes. A ver, ¿cuánto creen ustedes que...?
No, pues ese por ahí $300,000 o bueno, algo así.
Bueno, ellos sacaron al mercado un estimado de 125 osos de peluches con estas características y cada oso de peluche fue vendido en $193,000.
Ahora, Rosy, estamos hablando de osos que son específicamente de colección, porque cuando tú me hablas de esas características, no es cierto que yo le voy a regalar a un baby un
oso. No, imposible, exacto.
Que ahorita le agarra esos ojitos, se los saca, se los bota.
Exacto, esos zafiros, y ve de esos zafiros que cuestan, sí, ¿verdad?
Pero ojo, ahí hay un tema interesante, y es que dentro de 50 años, quizás un juguete que usted le está dando a su hijo, pues vaya a ser subastado.
Exacto,
en el claro. equivalente a $300,000 de el futuro. Eso sí. es lo que llama la atención, ¿no?
Como totalmente juguete, de acuerdo.
Como un juguete que hoy de repente, salvo el oso este, pero el resto, la Barbie, el carrito, el G.I. Joe, son juguetes que hoy en día, pues, son, se pueden comprar. No, no todo el mundo los puede comprar, pero hay una buena parte de la población que podría comprarlos. Y en el futuro puede llegar a costar muchísimo dinero si usted la pega. Obviamente es dificilísimo, pero hay personas que se dedican a eso. ¿Ustedes sabían eso? Hay personas que se dedican sí. a comprar cosas precisas que creen que en el futuro van a tener gran valor. Y a veces, muy difícilmente, pero a veces logran venderlo por sumas extraordinarias en 20, 30, 50 años. Por ejemplo, yo me acuerdo del Atari, del Nintendo. Hay sí. gente que cuestiona eso y lo subasta por muy buenos montos a veces.
Eso es correcto, Santiago. Y bueno, todavía nos quedan muchos otros juguetes donde también se encuentra uno de los que usted acaba de mencionar, pero no sé si quieran una segunda parte de este presupuesto porque el tiempo, ¿verdad, Santiago? Es oro.
Danos el último, el favorito tuyo.
Bueno, el de los que nos restan, yo
piénsalo
creo
bien. Tómate tu tiempito.
Podría ser un Game Boy. Hay un Game Boy de 18 quilates, escuchen muy bien. Estos juguetes exclusivos los hace exclusivos y es que tienen un elemento que los hace ser lujosos y diferentes. Por ejemplo, en este caso, este Game Boy, pues tiene joyas, diamantes y está revestido en oro. Las consolas portátiles son muy importantes, ya que les permiten pues, jugar en cualquier lugar sin necesidad de la energía eléctrica. Este Game Boy fue lanzado en el año 1989 y solo se crearon, escuchen bien, 15 de este Game Boy de 18 quilates. Es de 18 quilates, su pantalla se encuentran alojados una cantidad de brillantes de diamantes incrustados y se vendieron por un valor de $25,000 cada uno.
Wow. Rosy, pregunta.
Escucho, cuénteme.
¿Es tu favorito por lo exclusivo? ¿Es tu favorito por el juego en sí? ¿Es tu favorito por las joyas que trae? Cuéntame, porque tus seguidores deben estar ahí pendientes haciendo el presupuesto.
Bueno, es mi favorito. Es mi favorito por dos cosas, por el juego y por las joyas. ¿A qué mujer no le gustan las joyas?
Bueno, señores, los admiradores de Rosy, un presupuesto no solo de juguetes, para pensar si guardamos un juguetico para el futuro y lo subastamos a buen precio, sino para tener un detallito con nuestra coproductora. Seguimos en sumas.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y llegó el momento.
No es perfección.
Este no, hemos, no nos ha dado
no,
nada.
No, no hay mucho que decir. Solamente él habló de mar. Que el mar es para todos, que hay que disfrutarlo. Yo debo decir, bueno, ustedes lo saben. Yo soy más de montaña, pero a mí ver el mar me da mucha paz. Entonces, no sé, Santiago. La canción será vintage.
Están equivocadas. Yo no dije ¿cómo? El mar, yo dije la mar, que es diferente.
Ay, cierto, la mar, es correcto, es cierto, es la mar.
Sí, es una canción Es un clasicazo para tener un viernes así empezarlo, pero me encanta esta canción. A los románticos yo creo que les fascina también. Bueno, es una canción que además aparece en muchísimas películas. Yo creo que la van a reconocer de una vez. ¿Quieren escucharla?
Claro que sí.
Tengo miedo.
La mer, qu'on voit danser le long du golfe clair.
¿Qué tal? Facilísima, ¿o no?
Bueno, claro, está fácil sí. de recordar, pero no facilísima de decir qué es.
Le confieso que...
Sí, claro.
Sí, claro que sí, claro que sí.
Bueno, esta canción se llama La Mer, que obviamente es la mar. Y es una canción original del compositor francés Charles Trenet. La compuso en 1945, pero fue publicada en 1946 y cuenta hoy en día con más de 400 versiones. Quizás ustedes que son más jovencitas la han escuchado de diferentes cantantes. Una de sus últimas versiones corresponde al cantante español Miguel Bosé. A ver si lo conocen o no.
Oh, pero claro.
Claro que sí, Santiago. Ah,
por lo menos. Y es una canción muy bonita porque habla del mar. Está dedicada exclusivamente al mar. Cabe señalar que hay diferentes cantantes, por ejemplo, Robbie Williams también hizo una versión de esta canción para una película que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan?
Ay, Dios mío, no me acuerdo.
Buscando a Nemo.
Ay, tan bella, Buscando a Nemo.
Para que vean, una canción muy, muy, muy famosa. También ha sido la banda sonora de otras películas como El Beso Francés. Bueno, en fin, por eso les di Tres Mujeres para un Cara Dura. En fin, de muchas películas, muchas series. Y especialmente es como bastante romántica esta canción. A mí me fascina el ritmo. Así como melancólico, pero me fascina. Los invito a que se queden al final de nuestra sección, aquí en la radio, para que escuchen esta canción. ¿Por qué viene La Mar a Sumas?
¿Por qué? No tengo ni idea.
Va a entrar el verano y vamos para la mar.
Vamos de vacaciones.
Bueno, eso podría ser un buen motivo, pero no lo es. Esta canción viene a Sumas porque es que el mar o la mar es un recurso que es la economía más poderosa del planeta. ¿Lo escuchan bien? Es la economía más poderosa del planeta. Rusia no es el país más grande del mundo, ni Brasil, ni Estados Unidos es la economía más poderosa del planeta entera. Ni China. Realmente es el mar y sus vastos recursos. No solo por todo lo que hay en ellos, sino todo lo que nos genera. El mar entonces es un medio de comunicación, es un medio de transporte, es un medio de alimentación, es un medio para generar energía. Mejor dicho, el mar es la economía más gigante del mundo. Para que ustedes lo tengan presente, quiero repetirlo tantas veces como sea necesario. Y por supuesto, pues, en términos geográficos, pues es la superficie más grande del mundo. Ocupa el 70% de la superficie del planeta. Un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, el WWF, por sus siglas en inglés, le ha puesto precio al mar. Así como lo escuchan, le ha puesto el precio al mar. ¿Saben en cuánto se ha valorado el mar?
Mire, Santiago, yo no quiero ni siquiera dar un número porque me parece muy atrevido ponerle precio al mar. Nada lo podría pagar.
Interesante tema para Sumas, ¿no, Ivette? Precio al mar. Bueno, miren, según este reporte del Fondo Mundial para la Naturaleza, el capital monetario del mar ha sido evaluado en 24 billones de dólares. Es decir, un 24 seguido de 12 ceros, 24 billones de dólares. El reporte de este organismo calcula que los bienes y servicios que aportan los océanos, incluyendo su inmensa riqueza de alimentos, generan ingresos por alrededor de 2.5 billones de dólares anuales. Es decir, su Producto Interno Bruto es mayor que el de muchos países ricos y emergentes del planeta, como los que, por ejemplo, conforman el grupo de los 20. Estos impresionantes números convierten a los océanos en la séptima economía más grande del mundo cuando se mide por PIB, pero en la economía más grande del mundo cuando se mide por su potencial presente y futuro. En ese sentido, cuando se mide simplemente por PIB, por lo que está produciendo hoy en día, por esos 2.5 billones anuales, el mar está por encima de países como Brasil, que apenas tienen el 1.6 de la superficie del planeta y tiene un PIB de alrededor de 2.3 billones de dólares. Son muchas las industrias que funcionan adheridas al agua, al mar. Pero, por ejemplo, una de las muy importantes que cada vez toma mayor relevancia es la de la explotación del mar a través del turismo y de la biología. Un tema bien interesante. Parece ser que el turismo biológico en el mar cada vez comienza a tener más relevancia. ¿En dónde? Especialmente en Australia. Es importante conocer estas cifras porque nos ayuda a pensar no solo del problema biológico que estamos viviendo por la contaminación de los océanos, sino del impacto que esto puede llegar a tener en nuestras economías. La valuación del mar incluye ingresos que obtienen grandes industrias alrededor del mundo, como la pesca, el turismo, el transporte naviero, la protección que se le da a los corales y manglares de la costa, porque son subsistencia para la población mundial. Es decir, no solo se trata del tema económico, sino del tema de sobrevivencia. ¿Ustedes saben cuántos millones de personas viven del mar?
No, ni idea. Ese dato tampoco lo tengo yo, no sé, Rosy.
1.000 millones de personas alrededor del mundo viven en comunidades que tienen vínculos directos con el mar. 13 de las megaciudades del mundo entero están precisamente sobre los océanos o enfrente de los océanos. Y el 50% de la población mundial vive en una franja de costa marítima de 100 kilómetros. Es decir, el 50% de la población del mundo, está a 100 o menos kilómetros del mar. El mar, entonces, concretándose como una economía global, tiene un tema muy importante, y es que, en general, ¿de quién es propiedad del mar?
Es de todos, Santiago. Nadie
de todos tiene, y de nadie, ¿verdad?
De todos de y de todos, nadie. Me indigna pensar, por eso me indigna el precio, que me digan que tiene un valor, ¿cómo así? Si eso es la naturaleza, es la creación de Dios.
Tiene precio. Y la verdad es que más que tener precio, pues tiene una complicación o un tema muy relevante para que tengamos en cuenta, y es que como es propiedad de todos y de nadie, nadie se ha esmerado por cuidarlo en la medida que se requiere. El crecimiento futuro, por ejemplo, de las industrias marítimas se puede ver afectado por la contaminación de los océanos. Ya de hecho, por ejemplo, el tema del sargazo comienza a tener implicaciones severas, no solo en las zonas económicas que viven del turismo, donde los turistas comienzan a ver cada vez con más preocupación que esos viajes idílicos, esos viajes paradisíacos, se pueden ver entorpecidos por grandes acumulaciones de sargazo que generan malos olores y contaminación. Adicionalmente, como les decía, no solo es el tema turístico, es el tema del transporte marítimo. Cuando se presentan grandes acumulaciones de ese sargazo en el mar, los barcos se ven obligados a tener que desviarse para no correr el riesgo de que todas esas algas se estanquen en sus motores y los puedan llegar a frenar. Esto tiene un costo en los términos de combustible y sobre todo en los términos de tiempo, que termina siendo muy relevante para las economías. Existe un reporte de la OCDE que habla sobre la economía del océano en el año 2030. Y más allá de hablar de las cifras, más allá de hablar de los activos naturales, de los servicios ecosistémicos que los mares proporcionan, este informe hace una reflexión muy importante sobre la necesidad que existe para fomentar una mayor cooperación internacional en la ciencia y en la tecnología marítima como medio para estimular la innovación y fortalecer el desarrollo sostenible de la economía del océano. En este informe se hace un llamado importante a fortalecer la ordenación integrada de los océanos. ¿Y esto qué es? Dicen ellos que se debe implicar un mayor aprovechamiento del análisis económico y de las herramientas económicas en crear plataformas internacionales para el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas, y redoblar así los esfuerzos para evaluar la eficacia económica de la inversión pública en la investigación y la observación de los mares. Pues lo que se ha visto es que conocemos de muchas otras cosas, pero no nos hemos encargado tanto de investigar sobre el mar y sobre cómo lo estamos nosotros impactando y qué ventajas podría haber en cambiar la forma en la que lo explotamos actualmente. Mejorar la base estadística y metodológica a nivel nacional e internacional es una de las solicitudes que hace la OCDE y señala que esto puede tener un gran impacto en todas las industrias marítimas y en la economía en general. Y finalmente, señala este informe, que creo que es la conclusión más importante, que debemos crear más conciencia y más capacidad de previsión para la industria de los océanos, incluyendo la evaluación de los cambios futuros en estas industrias, la evaluación del desarrollo de la capacidad actual de las economías para explorar y explotar el mar y, por supuesto, el cuidado de las especies, pues desconocemos por completo cómo, cuando se acaba una especie, eso puede tener implicaciones a mediano y largo plazo sobre otras especies y sobre todo el ecosistema marítimo. Así que ahí estaba un temita interesante del mar. Yo no sabía que el mar tenía tanto poderío económico, sabía que era muy importante, pero no sabía que lo era tanto. Viviendo en una isla, pues cuidemos el mar, no lo llenemos de basura. Así es. Por favor, cada vez que vayamos, saquemos basura y no llevemos. Si usted encuentra una basurita, recójala en la playa, recójala en el mar. Tratemos de cuidar un poquito más esta belleza que nos entregó Dios para disfrutar y para sobrevivir. Fíjense que no solo se trata del disfrute, sino del impacto económico que tiene en la República Dominicana y en el mundo entero. Aquí decimos que este año nos visitarán alrededor de 10 millones de turistas. Ojalá que por el cuidado que hacemos de ese recurso natural deseen volver a la República Dominicana. Los dejo con esta canción que a mí me fascina, se los confieso. Me voy a quedar aquí en sumas hasta que se termine la canción y les deseamos un feliz fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 7 p.m. en la nota 95.7 FM.
Muy buenas noches a todos.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer
les aperçus le long du golfe clair. Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie, la mer. On va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants. La pluie, la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez. Des étangs, ces grands roseaux mouillés, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons mouillées. La mer, elle les a bercés le long des golfes clairs. Pour la vie.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.